Nacional Rock presenta a Fernando García hasta las 2. 93.7 Nacional Rock.
Gira el espacio a recordar la humanidad, y desde lejos voy a verte caminar. Vendrá algún día si es que dejo de volar, tal vez me canse y quiera un poco de maldad. Los edificios son pequeños desde acá, más tu cuerpo que se pierde en tanto mar. Volé tan lejos que olvidé si estuve allá, y hoy no me importa si no puedo recordar. Si no puedo recordar. Si es que dejo de volar, tal vez me canse y quiera un poco de maldad. Los edificios son pequeños desde acá, y más tu cuerpo que se pierde en tanto mar.
Había una vez un cantautor chueco, de anteojos, culo de botella y zapatos rotos, que se hacía llamar Elvis, aunque se llamara Declan Costello, aunque su padre fuera McManus. Costello Elvis decía que escribir sobre música era tan imposible e inútil como bailar sobre arquitectura. No aplaudan, no. Nosotros podemos y queremos bailar sobre arquitectura. Tan solo tenemos que aprender a entrenar la imaginación. O directamente, someternos a la poesía oculta en el hábito del hábitat. La audioguía dice: pasen y vean la casa disfuncional del arquitecto Leandro Erlich. Quítense los zapatos, please.
Blanco, blanco, blanco.
Arquitectura moderna, arte funcional. Y está en Invisible esta noche, nuestro invitado es Leandro Erlich. Buenas noches, Leandro, gracias por venir y esperar que terminara el show de los cantautores de Buenos Aires. Bueno, todos hemos tenido paciencia, como decía Adrián Paoletti. Pensaba recién cómo te sonaba esto de arquitectura moderna, arte funcional, cuando yo creo que lo que vos haces es justamente una arquitectura disfuncional, de algún modo, ¿no?
Sí, absolutamente. Buenas noches, Fernando. Gracias por invitarme. La verdad que está bueno hablar de artes visuales.
Sin verlas.
Sí.
Es un desafío. Por eso introduje con esta cosa de Elvis Costello, que decía que escribir sobre música era tan imposible e inútil como bailar sobre arquitectura. Bueno, hablar de arte sin verlo, más todavía, ¿no?
Sí, estamos yendo como... o no, porque viste, creo que desde el arte, desde la aparición del arte conceptual en adelante, yo creo que todo arte es conceptual y nosotros podemos mirar, podemos encontrar la cierta esencia de muchísimas obras sin necesidad de verlas. A veces te las cuentan, vi tal cosa.
Sí. Bueno, por eso, yo les voy a contar. Entonces, a ver, la muestra que tiene Leandro Erlich ahora, que es en un momento en el que en Buenos Aires explota, arde de arte Buenos Aires, entre Giacometti, que fue el programa de la semana pasada, Caravaggio, Boltanski, el foto no sé qué. Bueno, pero la muestra de Leandro Erlich es una cosa totalmente aparte. Yo la súper recomiendo porque además empezamos casi juntos. Digamos, yo te entrevisté en el suplemento Sí, hace un millón de años luz. Pero sí. La muestra se llama Un ascensor, tres nubes, una tienda, tres fotos, un tren, una puerta rota y un jardín perdido. O sea, es
imposible.
La enumeración de las cosas que hay, nada más.
Es la enumeración de las cosas que hay. Sí, no soy muy amigo de ficcionar a partir de los títulos. Me gusta generalmente, incluso para las obras, me gustan los títulos, elegir los títulos a partir de la idea de cómo la gente va a referirse a esa obra, ¿no?
Claro.
Ahora, esta muestra, si hay un ascensor, no lo voy a llamar el ascenso o el descenso del espíritu, sino el ascensor, porque es así como generalmente después se recuerdan las cosas. Y en relación a este título, sí, es una lista, y me gustó lo de la lista porque es imposible de... Por ahí de
recordar. Yo me la tuve que anotar. Hice el intento en mi casa de decir un ascensor. A ver, vamos de vuelta. Un ascensor, tres nubes. La puerta rota. Parece como, ¿te acordás? Mejor no hablar de ciertas cosas de Sumo, en realidad. La mujer, el tornado, el jardín primitivo. Bueno, el jardín está, de hecho.
Está. No, viste, me gustó lo de las listas porque, viste, una lista es como que a mí personalmente me transmite una idea de mundos, ¿no?
Bueno,
de,
que el mundo es una lista.
¿Viste? Es una lista.
Es eso.
Y de como... Las expectativas que pueden generar una lista es como cada ítem de esa lista es un mundo que va a expandirse en la imaginación de, sobre todo de algo que no sabemos de qué se trata, porque un título anticipa algo que uno va y querés tratar de, bueno, a ver de qué va esto, y vas leyendo un ascensor, tres nubes,
claro,
una tienda, y tratás de encontrarle un sentido, y en realidad con lo que te encontrás es con un título que con temas diferentes, y cada uno de esos temas son sugerentes, ¿no? Y eso iba por ahí.
Y es como una idea como de greatest hits, de grandes éxitos de algún modo, ¿no? También porque son obras que vos mostraste en otros lugares del mundo, pero se ven por primera vez en Buenos Aires, ¿no?
Por primera vez, sí. La verdad es que fue un placer hacer esta... Fue un placer y un gran esfuerzo, pero sobre todo un placer por varias razones, pero por empezar por poder mostrar las obras en
claro,
mi ciudad. Pero también porque la forma en la cual se armó la muestra es un poco como lo que decías vos, los greatest hits o quizás una selección.
Claro, una selección. Una antología, por ahí.
Viste, el proceso creativo está lleno de urgencias. O sea, uno va, tenés una muestra adelante, un proyecto, y no todos los proyectos terminan de la forma en la cual los imaginaste, y esta muestra, de alguna manera, es exactamente por primera vez quizás, es exactamente cómo se planteó antes de empezar a montarla, así que estoy muy contento con eso.
Ok, entonces bueno, la audioguía esta noche se propone recorrer a través del sonido algunas de las ideas sobre las que trabaja, ideas y obsesiones sobre las que trabaja Leandro Derlich, y arrancamos así. Decía recién a Leandro Erlich, el invitado de esta noche en Invisible, que bueno, arranqué la audioguía con este tema de Daniel Melero, que me recordaba un poco a Kraftwerk, que también nombra las cosas así, los temas tienen esos nombres como de lista de cosas, autopista, banco, alemán, y estamos bueno, ahora ya en la muestra de Leandro Erlich, y yo quería por ahí arrancar con una obra que me parece como súper emblemática, que es como la... Acá aparece Una puerta rota. Y ese es el nombre de la obra, Una puerta rota, ¿no?
Sí, puerta rota.
Que es, a ver, si me puedo hacer explicar bien. Es como hacer una puerta que fue destruida. Es como poner todo el empeño en fabricar una puerta. Porque las obras de Leandro son como si fueran... los momentos de la arquitectura en una casa extrapolados, sacados de contexto... y que generan como cierta ilusión en algunos casos, pero por eso están como solos. O sea, la puerta sirve, o sea, vos le sacás la función a la puerta en este caso.
Totalmente. Lo que decías antes de arquitectura
disfuncional,
yo creo que una interesante forma de por ahí de mirar la obra es pensar en una arquitectura despojada de toda función. Entonces, ¿qué te queda? Pues la arquitectura,
claro,
digamos...
Que es una puerta que no se abre ni se cierra.
Exacto. Y qué sé yo, son símbolos en muchos casos. Y son y la arquitectura no funcional puede ser también el espacio... O sea, uno puede llegar a conectarse con aquello que sucede en ese espacio o aquello que el espacio nos está dictando y que no está referido específicamente... al uso, porque en el uso te diría que en ese uso no hay reflexión.
Claro.
Y hay poco espacio para la ficción. Y en ese sentido a mí me interesa eso, construir una ficción a partir de que se detone una ficción a partir de un elemento que nos es familiar, que es parte de nuestra cotidianidad. En el caso de La Puerta Rota es eso, es una puerta rota que en realidad de puerta no tiene nada, pero la entendés por como puerta porque se parece a una puerta, está rota, pero está rota de una forma particular.
Claro, vos pensaste toda la como un rompecabezas, ¿no?
Sí, es como un rompecabezas, pero también es como está fracturada, está rota, como estallándose.
Estallando,
y como se rompería un vidrio.
Claro.
Como se rompería un vidrio que es un rígido muy frágil. Y la puerta, la puerta que vemos es una puerta que simula ser de madera, como una puerta de entrada con un manijón de bronce, ¿no? Y bueno, la historia empieza por ahí. Y termina donde cada uno la logre llevar, ¿no?
¿Y vos ficción. Cómo lo viste primero en tu cabeza eso? ¿Cómo se llevó la idea de hacer una puerta rota?
Mirá, por esto que te decía recién, ¿no? La idea de poder contar algo que pueda tener un carácter metafórico.
Claro.
Y la puerta es una puerta de entrada, una puerta que en, qué sé yo, en la arquitectura, en las casas, es la barrera, es lo que te... Es
se
lo que
separa
te separa
del mundo.
Y al mismo tiempo es lo que te protege.
Claro.
¿No? Es como ese símbolo de la seguridad, de tu espacio íntimo. Y está.
Ahí pasó algo.
Sí, está rota, pero no está rota, digamos, violentada. Está estallada, como decíamos recién, como un vidrio. Entonces, es una cosa que representa una cosa muy, muy
rígida.
Rígida y segura y rota con mucha fragilidad.
Con mucha fragilidad, ¿sabes? Claro.
Y sí, es como una instancia, pero bueno, cada una de las obras va proponiendo cosas diferentes. Hay muchas de mis obras que son participativas, que hay un lado interactivo. Y esto sucede un poco más abajo en la galería y otras obras, hay una instalación que son unos cambiadores, como esos en los que uno se prueba la ropa cuando vas a un negocio, y se genera una situación particular porque el público tiene la oportunidad de, bueno, el público pierde su reflejo en los espejos que no existen y empieza a traspasar los espejos, un
claro.
poco como Alicia, y se mete en un laberinto del cual es una experiencia así un poco extraña.
Y además que es el subsuelo, porque la galería es un subsuelo y esto está abajo, entonces los probadores están abajo todavía, en la sala de abajo.
Sí, eso es lo genial, la galería Rubén Sacar está en Florida y...
Es como caerse de Florida, a mí me encanta.
Sí,
eso.
No, y además tiene esta cosa, o sea, ¿qué es lo que hay en la peatonal Florida hoy? Son tiendas.
Sí.
O sea, no es como lo que decías vos en relación a la descontextualización.
Ah,
llevar
¿lo
cosas.
Pensaste por eso?
Bueno, hay algo, o sea, digamos que versiones de esta obra se han expuesto en otros lugares, pero nunca funcionó tan bien como en esta galería, porque un centro de arte es un contexto en el cual todo de alguna manera depende del centro, ¿no? O sea, cada obra funciona de forma diferente según donde se exhibe, ¿no?
Sí, bueno, y las camisas son de qué es de cerámica.
Las camisas son de cerámica. Y
también hay camisas rotas.
También hay camisas rotas.
Claro.
Sí, un poco emparentando la historia con lo de la puerta, la relación de la fragilidad de aquello que tiende a proteger lo íntimo. Y
claro.
La camisa es. La camisa también protege lo íntimo.
Ajá.
Y
camisinha
protege lo más íntimo. Lo más íntimo de todo.
¿Estamos en tiempo de informativo o cómo es? Entonces nos vamos ahora. Desaparecemos un ratito.
FM 93.7 Nacional Rock.
Las noticias necesarias para seguir en la radio.
Hora 1:02 en la ciudad de Buenos Aires, el cielo está parcialmente nublado. La temperatura es de 19 grados 5 décimas, la humedad del 63%. El gobierno neuquino decretó 3 días de duelo por el derrumbe en un supermercado. El Ministerio de Coordinación de Gabinete, Seguridad y Trabajo de Neuquén, Claudio Gabriel Costagninza. En tanto, aún no se confirmó el número de víctimas fatales y habría además 15 heridos de distinta consideración y personas atrapadas. Héctor Timerman dijo que el gobierno va a recuperar la fragata Libertad, tal como lo hizo con otros bienes del Estado. El canciller recordó que se recuperó sin negociar con fondos buitre, desde embajadas hasta inventos y desarrollos tecnológicos de nuestros científicos y la casa del general San Martín en Boulogne-sur-Mer. La ministra de Industria, Débora Giorgi, encabezó la ceremonia de firma de un convenio que impulsa una mayor integración nacional de piezas y partes en la producción de bienes finales del sector de electrónicos del Polo Tecnológico de Tierra del Fuego. El huracán Sandy causó al menos 21 muertos a su paso por Haití, Jamaica y Cuba. En la zona aún se registran fuertes lluvias y deslizamientos. Deportes, Néstor Gorosito debutó con una goleada en la dirección técnica de Tigre. Los de Victoria le ganaron por 4-0 a Deportivo Quito y clasificaron para los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Cielo parcialmente nublado en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 19 grados 5 décimas, la humedad 63%.
93.7 Nacional. Información con actitud para seguir el ritmo del día.
Estás escuchando Nacional Rock. ¿Te suena? Suena. 93.7 Nacional Rock. Más que un género, una actitud.
¿Querés tuitear? ¿Querés tuitear? Arroba Nacional Rock 93.7 93.7 FM.
Cuestión de actitud. Nacional Rock FM 93.7.
Pintura para construir en la propia cabeza. Observar cuidadosamente 3 cuadros. Mezclar bien en la cabeza. Yoko Ono.
mueve. Y soy pura hipnosis. La casualidad es transparente y tibia. Y es tan fácil.
Vamos al aire. Y en el aire encontramos las tres nubes de Leandro Erlich. Este tema lo pensé especialmente para el recorrido de la muestra. Las nubes son, a ver si las explico bien, que son como unas cajas que contienen una especie de gas. Yo no sé bien lo que es, pero que da la sensación de ser una nube empequeñecida, como si fuera una nube bonsai también. Palabra que uso por segunda vez esta noche. Debe ser la influencia de Laura. Las nubes, ¿de qué son las nubes?
No, me alegra que hayas, no es gas. Mira, no, es algo muy simple en realidad. Son unas placas de acrílico. Son 15 placas de acrílico superpuestas y cada una de ellas lleva una, está pintada. Y esa superposición va generando un volumen, va generando esta idea de nube. Cuando la ves de canto, te das cuenta y es parte un poco de la obra que puedas reconocer cómo está hecho. Es algo súper, súper simple. Un poco, me parece que vale la pena para la gente que
la gente, supuesto, que está durmiendo.
La gente que está durmiendo y que no conoce la obra y que entre sueños por ahí le quedó la radio prendida o algo y se lo vamos contando, lo vamos haciendo. Lo vamos haciendo expertos.
Mañana
en
se levanta y dice,
sabe todo.
¿Vos viste algo? Claro. ¿Viste que la puerta estaba rota?
Sí.
¿Cómo le
dices? ¿Quién rompió la puerta? Llamó a la policía. Lo que va es que muchas de mis obras, si no todas, buscan generar un momento con el espectador en el cual el espectador puede, hay una cierta ilusión o un efecto en muchas de ellas, pero este efecto óptico o esto que engaña un poco a la percepción, el espectador tiene muy rápidamente capacidad y forma de descubrir cómo las cosas están hechas. Y para mí eso es muy importante, es parte de la obra.
Son mecanismos bastante sencillos.
Muy sencillos, muy simples.
Pero igual se genera la ilusión de un cúmulo gaseoso. Eso es lo más... Porque, o sea, en un punto que es una obra de op art sería entonces...
Bueno, no, sí, no, creo que lo que pasa, digamos, no todo aquello que lidia con la percepción es art, digamos, hay, qué sé yo, se ha hecho trompe l'œil, que es la ilusión en los cuadros barrocos, cada época hay cosas que se van emparentando entre artistas de diferentes épocas, pero y que en realidad no se aplica por ahí a una escuela o a un estilo, porque creo que cada momento, cada artista está haciendo algo que tiene otra intención y a partir de esa y otra originalidad, y bueno, y a partir de eso la obra se transforma en otra cosa. Pero volviendo a lo de op art, que me parece interesante, es como, en realidad op art es el primer tipo en la caverna que pintó algo en la pared, o sea,
es una condición intrínseca.
Yo creo que es como, creo que es parte de la magia que el hombre ha encontrado en el arte para ir representando aquellas cosas que sean del orden espiritual, sean del orden de lo desconocido, de los miedos, de aquellos éxitos, incluso de los éxitos en la representación, cuando en el Renacimiento descubren cómo representar la perspectiva y el espacio y
claro,
en un plano. Entonces, qué sé yo, es como el arte. Todo arte es Todas, todas las artes visuales creo que tienen eso, juegan con el ojo y son...
En este caso, las igual las nubes son como... cada una es de un lugar distinto, ¿no?
Sí, la idea empezó a partir de un... Es un proyecto que... el origen de ese proyecto fue en realidad un concurso. Me invitaron a participar de un concurso en Tokio para hacer una obra. Y yo generé esta obra que es fue una nube, y a partir de ahí fue un año, este año y el año pasado fueron años de muchos viajes, empecé a fotografiar estas nubes y le fui dando, y a partir de esas fotos empecé...
¿Fotos en nubes en distintos lugares del mundo?
Nubes en distintos lugares del mundo, que era como un poco un absurdo, porque es tratar de capturar algo tan efímero como una nube en un lugar...
Y ver la foto después de saber que eso es Londres,
claro,
por ejemplo,
que podría haber sido cualquier otro lugar del mundo, y que además, mismo en Londres, 5 minutos después esa nube no iba a estar, no iba a existir.
Pero
más.
En Londres igual son las nubes son una cosa seria. Yo saqué muchas fotos de nubes.
Sí, hay, es cierto, hay lugares con nubes particulares. Pero en definitiva, a partir de ahí...
Eso para notar que viajamos mucho.
Sí, nos pasamos... estamos arriba de un avión, sí, del jet de Fernando, y es espectacular, qué bien que se escucha.
Se escucha bárbaro.
No, pero la colección... vos viste las nubes que parecen gas, en realidad están dentro de un gabinete que hace un poco referencia a esos gabinetes del siglo XIX de los museos de ciencias naturales, como la idea de capturar y de coleccionar una nube, lo cual era...
En ese caso animales, o, sí, claro.
Exacto, la época de los dioramas y... bueno, sí, hay tres nubes de tres ciudades diferentes.
Yo otra cosa que quería hablar sobre la obra de Leandro Erlich es que si bien vos trabajás aisladamente los elementos que hacen a un edificio, por decirlo, ¿no?, una casa, los elementos arquitectónicos reconocibles, obligás también, bueno, en el caso de lo que pasa ahora en la Galería Bensacar, a hacer un trabajo de arquitectura sobre el mismo espacio. Digo, la galería está totalmente transformada para que haya, por ejemplo, bueno, un ascensor o abajo, como contabas recién, la tienda. O sea, al mismo tiempo que es como que traes los elementos descontextualizados o, como decíamos antes, disfuncionales, a la vez hay que hacer toda una ingeniería en el lugar para que las obras puedan... Bueno, la puerta también, ¿no?
Sí, sí. Sí, bueno, pero eso es lo bueno de las galerías. Yo diría hay muy pocas galerías en Buenos Aires como esta que realmente el artista tiene la posibilidad de... a veces hay que romper todo,
claro,
o construir todo, y muchas veces esa construcción implica, en este caso implicó muchísima producción, hubo que transformar ese espacio, y para mucha gente recorrer hoy la galería es encontrarse también con un espacio nuevo, con un espacio que por ahí...
A mí me costaba reconocer,
exacto,
dónde estaba.
Sí, sí, reconocer cómo era, y acá cerraste, pero ¿cómo es esto? Pusiste otra pared y... se modifica la arquitectura de la galería en función del espacio. Y creo que es inevitable, ¿no? Si uno quiere construir el discurso a partir del espacio, la galería es parte en un punto la galería es parte de la obra. O sea, termina...
Y eso siempre es así. Por ejemplo, cuando hiciste el consultorio del psicoanalista en Proa, también tuvieron como que adaptar... O sea... generás un cambio en la arquitectura del lugar.
Sí, sí, bueno, es un poco lo que plantea, por lo menos lo que a mí me interesó cuando empecé a trabajar con instalaciones, que para los que no saben es digamos, que es un trabajo entre la escultura y la arquitectura. Son obras que permiten que al público entrar dentro y en general tener algún tipo de rol activo, participar más allá de no solamente como espectador, sino con una participación, como decía, activa. Lo que me parecía interesante era como perder la conciencia sobre el límite donde la obra de arte empieza y termina, que es lo que sucede en una escultura, es lo que sucede en un cuadro. Uno ve un cuadro en la pared y entendés que el cuadro termina en su límite, en su perímetro, y lo mismo sucede con una escultura. Una instalación es un espacio en el cual muchas veces nos estamos inmersos y no sabemos exactamente cuál es el contorno, cuál es el dónde la obra empezó y dónde termina, no está claro, y eso involucra el espacio. Involucró a Proa en su momento y claro. En este caso involucra a la Galería Benzacar. Y creo que eso es una propuesta.
Vamos a pasar al tema 7 directamente de la audioguía para sentirnos como en casa, pero extrañada.
Se desnuda y se desviste tan lésbicamente que no puedo dejar de sonreír. Todo se construye y se destruye tan rápidamente que no puedo dejar de sonreír.
Fernando García por Nacional Rock.
Yeah.
Estamos en Invisible, Arte Argentino con Ojos de Rock, con Leandro Erlich esta noche, el arquitecto disfuncional del arte argentino. Bueno, había pensado este segmento en la audioguía con versiones justamente disfuncionales de Charly García, tomando a Charly García como la casa, ¿no? El lugar que se reconoce. Y ayer me pasó que cuando fui a ver una parte de la muestra esta que tiene Cristian Boltanski en cuatro lugares de Buenos Aires, en este caso en el Museo de los Inmigrantes, que es un lugar, también las instalaciones, uh-huh. y es un lugar tomado, donde interviene sobre la arquitectura, pensaba que vos hacías todo lo contrario, como que te llevabas las cosas de los edificios para transformarlas. Y lo que quería que habláramos era un poco cómo empezó esta idea.
Mirá, sí, vale la pena recomendar, ¿no? La oportunidad de ver las obras de Boltanski en Buenos Aires. Es alguien a quien conozco, uh-huh. Conozco su obra y lo conozco personalmente. Yo viví 4 años en Francia y es un gran artista. Creo que es un lujo tener obras de él acá. ¿Cómo empezó mi historia con la arquitectura y con llevarme las cosas o desarmar las cosas? Mira, terminé la escuela secundaria y dije, bueno, no sé, quería dedicarme al arte desde antes de terminar la escuela, pero no. Y realmente no quería estudiar, no quería seguir. Pensé que lo que tenía que hacer era mi camino. Igual, mis padres, digamos, no, algo tenía que hacer, me metí en Bellas Artes, claro. no llegué ni a los 7 meses, y abandoné. Pero en algún momento traté de encontrar aquello que era ese espacio conocido, aquello que tenía que ver conmigo. Yo crecí en una familia de arquitectos. Uh-huh. Mi padre, mi hermano, mi tía fue arquitecta y digamos que esto, la arquitectura no desde el punto de vista funcional, pero quizás desde el punto de vista de aquello que el espacio puede transmitirnos, era algo que siempre sentí conocer de una manera muy natural y empecé a... y me pareció... Un gran hallazgo, quizás en la búsqueda. Creo que lo más importante para cualquier artista es poder encontrar su lenguaje y aquello que tiene para
claro.
decir.
Y es más difícil a esta altura, además.
Sí, no sé si es tan difícil. Creo que lo que es a esta altura. Sí, puede ser más difícil a esta altura.
Hay tantas cosas. ¿Viste?
Sí, hay tantas cosas, pero sobre todo lo que hay es una gran exigencia por la originalidad. Mm. Y creo que lo que no sé es tan claro. En ese afán por la originalidad, muchas veces uno se encuentra con cosas que son disparate y que no se justifican, no son buenas. Y hay cosas que sí son buenas, pero en la búsqueda, creo que lo que es un error es encarar esa búsqueda por la originalidad con una ansiedad donde está primero... El objetivo ese, ¿no? de llegar a algo original sin pensar en de qué se trata esa búsqueda. Y me parece que la búsqueda se tiene que tratar, cada persona es original en sí misma, todos somos diferentes, todos tenemos algo para decir, todos tenemos una historia, y me parece que lo que es interesante para aquellos que se encaminan en el camino del arte es tratar de descubrirse. Tratar de saber quiénes son.
Encontrar algo adentro que...
Sí, sobre todo. ¿Por qué siempre me ha pasado de estar en charlas con estudiantes? Y siempre me pregunto, ¿y por qué uno pinta? ¿Por qué pintas lo que pintas? ¿Por qué pintas abstracto? ¿O por qué haces esas figuras con esos dientes? Mm. Bueno, en realidad todo sale de algún lado. No, vi un cuadro o fui a un taller de pintura, la profesora o el profesor hacía tal cosa. Entonces todo tiene un origen. Y todo tiene influencias, lo cual está muy bien, pero creo que cuanto más adentro uno puede ir a aquello que tiene que ver con uno, mejor. Y quizás la suerte fue poder haber encontrado eso de chico, como joven, y eso fue un...
¿Y cuál fue el primer elemento así que hiciste aislado de la arquitectura como obra?
El primer elemento fue justamente un ascensor, pero un ascensor particular, y también fue en relación a cierta rebeldía en relación al espacio. Había un... En el año 93, hace casi 20 años, había un concurso que lo organizaba la Embajada de Francia junto con una fundación que no existe más, que se llamaba Fundación Banco Patricios, sí. Que hacían un premio llamado Premio Brac.
El Premio Brac, sí, premio Brac, histórico, claro.
Histórico Premio Brac, que de hecho parece que vuelve ahora. Que era bárbaro porque era para un gran estímulo para los artistas. Y el premio era de esculturas y objetos. Y cuando yo retiro las bases veo que las medidas máximas eran 80 por 80 por 1,80 m. Y me llama la atención porque, para aquellos que recuerdan, la Fundación Banco Patricios tenía una esquina en Callao y
muchos
Sarmiento,
la recuerdan porque quebró.
Tal cual, algunos bueno. la recordarán cuando la quieran olvidar. Bueno, y la cuestión era que el tamaño tenía que ver con que era lo que entraba en el ascensor de la Fundación. Ah. Y a partir de ahí yo hago esta obra, que es un ascensor que entra...
Que ya contenía el espacio.
Que contenía el espacio y que es lo que entra dentro del ascensor de la Fundación. Claro. Y entra con cuñas y bueno...
ese lo mostraste en Ben Sacar, el ascensor, ¿no?
Estoy confundido. Hubo otros. Hay un ascensor en Ben Sacar ahora, pero es otra cosa. No, ese ascensor. Sí, puede ser.
La muestra que estaba a la ventana, sí, que llovía.
Sí,
¿no?
Sí, se mostró. Tenés razón. Sí, se mostró. Sí.
¿Y cómo? A ver si podemos visualizarlo. ¿Cómo era? ¿Vos entrabas al ascensor? ¿Cómo era esa obra?
No, en realidad era una cabina de ascensor dada vuelta como un guante. O sea, todo lo que uno veía de afuera era la cabina de adentro, la madera, el acero inoxidable, la botonera, el espejo, claro. ¿No? Y todo eso se cerraba en la reja de la puerta del ascensor. Ahora, eso es ilegal, la reja, ¿no?
Digamos, claro.
Pero en su momento era la típica reja de ascensor. Sí. Cuando mirás por a través de la reja, te encontrabas con el hueco por el que va el ascensor, que era una... Yo había representado ese hueco en ese 1,80 m y con dos espejos, uno arriba y uno abajo, y había generado esa ilusión, claro, de un infinito, del hueco... En fin, da una sensación de vértigo y de imposible. Y esa era la obra del ascensor.
Claro, bueno, y de ahí en más, a mí me asombró en esta última muestra que eso, el asombro, ¿no? Porque cuando uno ya reconoce la obra de un artista, pero que todavía, viste, bueno, el ascensor que está ahora en Ben Sacar es como una proyección sobre la pared del momento en que se abre un ascensor, es un momento muy especial, ¿no? Cuando vos estás esperando para subir y se abre y ves unas personas, que es un segundo que las ves... Y nunca más, qué sé yo, sí, ¿no? Como, es una situación muy especial.
Sí, es.
Vos vas como que reflexionaste sobre eso, ¿no? Sobre el ascensor cuando uno está frente y se abre y se cierra.
En realidad, sí, sobre todo es reflexioné sobre el espacio de la gente que está dentro de ese ascensor que se abre y se cierra. Es como cuando, no sé, subís a un ascensor, vas al décimo piso o, en fin, y el ascensor se para en el tercero y nadie sube, nadie baja, porque no es el piso de nadie. Y esto es como esa situación, es un ascensor que permanentemente abre sus puertas y suena una musiquita funcional, vemos gente adentro y bueno, nadie baja, nadie sube, estamos en ese tiempo muerto, un poco alienados, un poco como, no sé, viste, haciendo cada uno, hay 40 y pico de escenas dentro, se arma una película realmente, de donde, bueno, no hay diálogo, pero con lo gestual vas descubriendo cada uno, el que se mete el dedo en la nariz, el que se está chamullando a la mina, hay como
y
historias.
Y ahí trabajaste con actores.
Sí, con fantásticos actores, todos están, muchos de ellos están nominados al Oscar, no, son amigos.
Al Otis, al premio de los ascensores, también llamaban Otis los ascensores.
Tenemos que hacer el premio Otis.
Premio Otis.
Totalmente. No, los actores son un gran saludo para todos los actores, si alguno está escuchando, que fueron grandes voluntarios para esa obra y lo hicieron muy bien. Son amigos y gente que tiene que ver con mi vida y bueno, fueron parte de esto.
A ver, yo musicalicé ese momento, o sea, pensando en la famosa, viste que hay una cosa que se llama Elevator Music.
Sí,
hay como todo un género. Pero tengo un problema con la numeración, Andrea. A ver, pásame el 12, un segundo, a ver. No. No, atrás, entonces.
Lluvia, tormenta.
Ruido.
¿Se largó?
Me perdí en la Casa Fantástica de Leandro Erlich, en un momento me perdí con la musicalización. Bueno, esta en realidad era la música para el Jardín Perdido, justamente, que es nada más y nada menos que eso, un jardín en el medio de la galería, no es un jardín real, de plantas,
Sí, sí, no es un jardín real y de hecho no es un espacio real, porque hay un juego de espejos que bueno, que genera un lugar imposible también. Es en realidad es un triángulo. Físicamente eso es un triángulo y lo que uno percibe se abre como un cuadrado en el espacio. Sí. Miramos a través de dos ventanas, parece un patio interno y en realidad, bueno, eso es lo que uno en principio ve y prestando un poco de atención, uno descubre que alguien te está mirando desde la ventana, no desde la ventana de enfrente, desde la ventana cruzada, ni siquiera es enfrente tuyo.
Pero, ¿y lo que se ve, las plantas?
Las plantas sí son plantas, hay plantas artificiales, ¿no? Que están muy bien hechas y parecen reales, pero esta persona que te está mirando enfrente y digo cruzado, no sos vos. O sea, sos vos mismo, el reflejo en el espejo genera un efecto muy raro y vos...
Sos como observado por vos.
Sí, parece sos tu propio vecino.
Claro.
Sí, eso.
Bueno, entonces, ahora sí, lo que escuchamos y aprovechamos para despedir a Leandro Ehrlich. Muchas gracias por haber venido.
Muchas gracias,
Leandro,
a vos.
A hablar sobre tu arquitectura imposible. Es la música que pensé para el elevador que se puede ver en la Galería Bensacar en Florida al 1000. Cuando se abre y se cierra, se escucha esto.
Y está saliendo el sol para vos. Nacional Rock.
Vamos, mi cariño, que todo está bien.
Rock.
Estás tratando de sentirte mejor.
Nacional Rock.
Y esto parece verdad para mí.
Más que un género.
Y está bailando mi corazón.
Una actitud. ¿Querés tuitear?
¿Querés tuitear?
Arroba Nacional Rock 93.7. La generación del bicentenario tiene su música.
Venía medio pensando
sus ideas.
Que medio iba a pensar.
Su salud.
Antes de repasar el argumento.
Su radio.
Salimos de fiesta, nos emborrachamos y hoy somos dos.
Si vienen por mí, aquí las de donde ladrillos y somos.
Nacional Rock.
Generación del Bicentenario. Hace un tiempo te dijimos que podías ponerle música a esta promo. Hoy Nacional Rock te hace sonar en la radio. Las bandas que suenan en la radio pueden ser la tuya o quizás la tuya. Escuchalas y escuchate en la 93.7 Rock. Nacional Rock.
Hola, soy Javier Downes, ex cantante de La Infinita. Quería presentar un tema que se llama Microescolar de mi disco solista Despertar en un dibujo atómico. Es un disco ecléctico que tiene hip hop, jazz, algo electrónico. Se puede conseguir en la disquería Abraxas o Cuadra Musical o bajarlo de Taringa, y hay material en YouTube también. El tema Microescolar, y gracias a Radio Nacional.
No te subas a este bondi por 10 cuadras, porque está muy lleno y la gente está cansada. La banda está peleada, las amistades desgastadas, las novias abandonan porque usamos muchas drogas. Me cedieron el asiento y no acepté, me aflojé y sigo de pie. Pasando el paisaje, paisano, no te bajes, pero tampoco te cruce tanto si no querés que te taje. He envidiado al sano escuchando, y ahora se le caen las hilachas que se están cagando. Te subas a este bondi por 10 cuadras, guananananana, porque está muy lleno y la gente está cansada. La banda está peleada, las amistades desgastadas, las novias nos abandonan porque usamos muchas drogas. Me cedieron el asiento y no acepté, no aflojé y sigo de pie. Con full contact adivinándonos. Me cedieron el asiento y no acepté, con full contact adivinándonos.
Calidad Museo
Rock, un vistazo al rock con estatus de arte.
Muchachos del taller y la oficina, esta canción es para ti. Está llegando ahora en el éter de la radio. Brilla afuera el sol de la ciudad, aunque muchos te usan, muchos te escupen, muchos te usarán. Encerrado entre máquinas de hierro, arrojado ahora en tu cárcel de hollín, y tu ídolo recostado en la pileta. le regala la alegría de vivir. Aunque muchos te usan, muchos te escupen, muchos te usarán. Del taller en la oficina. Toma tu café, la obra social. Escucha la canción de la libertad. Ahora que tu jefe te está por llamar, voy a mirarte al espejo, ve tu cara de viejo, tan orgullosa, asustada de nada. La puerta de la fábrica. Estoy viviendo tu vida y la mía. ¿Dónde está el albañil sonriente? ¿Dónde está la mujer esperando? ¿Dónde está el río podrido, el girasol solitario? ¿Dónde está la brutalidad? Asfalto de enero, comprando churros de acero. Pero estoy viendo cómo las luces se apagan y nos aplasta la guerra. Estoy pensando en salvarme para volver a enterrarme. Y estoy pensando en salvarme para volver a enterrarme. Estoy pensando en salvarme para volver a enterrarme. Y estoy pensando en salvarme para volver a enterrarme. Pensando en salvarme para volver a enterrarme. Y estoy pensando en salvarme para volver a enterrarme. 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 Estoy pensando en salvarme para volver a enterrarme.
Las cosas conectan como quieren y porque sí. Solo hay que estar preparado para asumir la conexión. Ayer, mientras recorría los estantes de una hermosa librería de viejo de la Avenida de Mayo, sucedió lo imprevisto. Una pila de libros idénticos cayó a mis pies, casi pidiendo auxilio. Reconocí inmediatamente en la tapa el sello inalterable de un Bernie. Acerqué el libro y lo hojeé. El crédito de la ilustración de tapa decía efectivamente Muchacho, por Antonio Berni, 1961.
Muchacho.
Este hallazgo fortuito acaso me dictó la decisión de que en la noche de ayer, atrapado en un colectivo de la línea 132, pensara en sumar a Ciudad de Guitarras Callejeras de Morris al Museo Invisible. En absoluto, había olvidado el libro, la ilustración de Bernie, el olor de los tomos incunables. Había olvidado todo eso hasta que al escuchar a la voz decir «Ey, muchacho», todo volvió en un flash. En esta aparición fortuita de Cisco el Rata, el libro del que les hablaba, bestseller del holandés Piet Bakker, confluyeron las mejores armas del realismo en la pintura y el rock argentino. En el Museo Invisible se leerá Ciudad de Guitarras Callejeras. Decía que en el Museo Invisible se leerá Ciudad de Guitarras Callejeras, 1974, el mejor disco de Antonio Berni. Contiene Muchacho, entre otros temas. O también, Muchacho, 1961, el mejor cuadro que pintará Moris. Todo dicho.
Tendré mañana,
sha-la-la.
Noches vendrán en tu amanecer de un día. Mis hijos vendrán y también serán. Es la vida. ¿A dónde iré? Vueltas daré tan solo. También moriré, un día me iré, no sé a dónde.
Sha-la-la.
Será más allá, me esperará. Y los hombres, ¿y aquí a dónde iré? Pregunto un niño y lo supe.
Sha-la-la.
Que será sin fin, reirás alegre y tendrás dolores.
Sha-la-la.
vendrán de tu amanecer de un día. Y aquí a donde iré, amigos tendré mañana. Noches vendrán.
La música invisible del día de hoy pasó con Lo que enferma por Ciudadano Toto, del álbum Ciudadano Toto del año 2003 en CD. Arquitectura moderna por Fricción, del álbum Consumación o Consumo de 1986 en vinilo. Expreso Moreno por Daniel Melero, del álbum Ultra Pop Catálogo 1 del año 2000 en CD. Fácil por Cineplex, del álbum Electrocardiograma del año 2001 en CD. También escuchamos Parte de la Religión, de Charly García, por Victoria Abril, del álbum Cerca de la Religión, del año 1999, en CD. Nuevos Trapos, de Charly García, por Klaus, del álbum Cerca de la Religión, de 1999, en CD. Copiame, por Agencia de Viajes, del álbum Música para Peluquerías, del año 2000, en CD. Vanidades, por Carca, del álbum Música para Peluquerías, del año 2000, en CD. Muchacho del Taller y la Oficina, por Morris, del álbum Ciudad de Guitarras Callejeras, de 1975, en CD, y recién, De aquí a dónde iré, por Morris, del mismo álbum.
Una balada para irse caminando por Corrientes de contramano, para el lado de ya, ¿no? De Forest. Bueno, nada, quiero hacer una aclaración, una fe de rata, Sonia, que no me di cuenta, pero acá mezclé, el álbum era Cerca de la Revolución, el álbum de Charly García, no Cerca de la Religión, ahí se me mezcló Parte de la Religión con Cerca de la Revolución, y armé un despelote. Bueno, chicos, esto fue Invisible, no nos vemos la semana que viene, quiero decir, no nos vemos nunca, sí, nos escuchamos la semana que viene, beso per tutti.